7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este viernes 16 de agosto, día en el que les pedimos cabeza, prudencia, pero cabeza. La Consejería de Sanidad ha informado de que ha caído el sistema de petición de citas para vacunarse contra la nueva variante de la viruela del mono, que ahora, por cierto, nos dicen que la llamemos Mpox, abreviatura de Monkeypox, para evitar deslenguados malintencionados. El caso es que ha colapsado por el aumento de la demanda y el próximo lunes se va a retomar con normalidad. No perdamos la cabeza, simplemente apliquemos las recomendaciones que siempre se nos han dicho, tanto si viajamos a zonas de riesgo como a la hora de lo que comemos o también al mantener relaciones sexuales. Prudencia, prevención, pero cabeza. Es bueno tenerla, es malo perderla. Habrá más casos, además, habrá más casos importados en nuestro continente de Mpox, conocida comúnmente, como les decimos, como viruela del mono, pero con las medidas pertinentes podemos frenarlos. Eso dicen desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, siendo contundentes sobre la nueva alerta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud tras la detección en Suecia de una persona contagiada con la nueva cepa. Es cierto que no ayuda esto de emergencia sanitaria, pero es la acepción que contempla la Organización Mundial de la Salud y es la que hay que emplear. Isabel Díaz Ayuso quiere reforzar los controles fronterizos como una de esas medidas pertinentes, además de colaborar entre administraciones. Controles, por ejemplo, en Barajas. Allí se ha desplazado un compañero para comprobar, afortunadamente, que la activación de una emergencia sanitaria no implica un pánico absoluto, aunque haya colapsado el sistema de citas. Implica simplemente obrar con mayor responsabilidad. Quique Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes. Tranquilidad y normalidad en la terminal de llegadas. No se ha decidido tomar medidas en cuanto al refuerzo en el control en las entradas al país, como por ejemplo ya ha anunciado el gobierno de Argentina. Y en la de salida hemos estado hablando con varios ciudadanos que, deseosos de comenzar hoy un bonito viaje de vacaciones, no consideran que la situación fuera tan peligrosa como para dar marcha atrás.
Hay que tomar precauciones, pero bueno, como si estando en casa también te pueden pasar cosas, pues dices, no te vas a dejar de disfrutar. Entonces, pues eso, tranquilidad.
Me enteré del caso por la tele, pero bueno, no le estoy dando mucha importancia porque yo creo que esto se quedará, pues eso, en un sustillo en algún país y poco más.
La verdad es que como parece un poco repetitivo lo de la viruela del mono, pues tampoco me ha creado ninguna alarma.
Me voy a México y voy a estar unos 12 días o así, voy a hacer una ruta y no tengo preocupación ninguna. Totalmente tranquila.
A partir de la semana que viene, la hoja de ruta es la siguiente. El Ministerio de Sanidad ha informado de que tendrá lugar una reunión con un comité técnico de expertos para poner en común y discutir las actuaciones que se deriven de la emergencia sanitaria internacional. Ese mismo día 19, España participará en el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea junto al resto de países para analizar la situación. El martes será el día en el que el Ministerio de Sanidad se siente con las comunidades autónomas para debatir si se modifica alguna medida o recomendación sobre vigilancia o vacunación.
Lunes y martes de la próxima semana, por tanto, gracias Quique, marcamos esas fechas a la hora de que las instituciones y los representantes políticos tomen medidas también en nuestro país a propósito de esta nueva emergencia sanitaria activada por la OMS. Ya lo ven que la información más o menos ha calado entre la población, pero somos Onda Madrid, somos la radio pública madrileña y público es el servicio que debemos darles. ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se propaga? Sintomatología, posibles tratamientos, la viruela del mono, Mpox, explicada por nuestra compañera Eva Prat.
Preocupa la nueva variante más contagiosa y agresiva que en África está afectando sobre todo a niños, con una mortalidad en este grupo de en torno al 3%. Las relaciones sexuales de riesgo son la principal vía de transmisión entre los adultos, pero no la única. José Antonio López Guerrero es microbiólogo.
No solamente es por contacto íntimo, no solamente sexual, lógicamente en niños pequeños, el contacto es a través de personas infectadas, caricias, besos, a través de pequeñas heridas, a través de las mucosas y también con animales, sobre todo en África, con animales que son reservorios.
Los síntomas son fiebre, dolor de garganta y cabeza, ganglios inflamados y sensación de cansancio. Luego aparecen erupciones cutáneas que se transforman en ampollas y posteriormente costras. Si se contrae la enfermedad, lo mejor es aislarse. José Luis Cebrián pertenece a la mutua Umivale Activa.
Y se va a tener contacto con otras personas, hacer uso de mascarilla y cubrir las lesiones cutáneas, evitar tener relaciones sexuales, aislarse en la vivienda, en una habitación en concreto, evitar las relaciones sociales y evitar compartir también enseres y ropa de cama, cubiertos, como decíamos, platos y demás con el resto de convivientes.
El Ministerio de Sanidad recomienda la vacuna para grupos de riesgo, especialmente varones que mantienen relaciones sexuales con otros varones. El hecho de viajar a África no es motivo. Gabriela Zancada, directora del Centro Internacional de Vacunación.
Le vamos a decir que tenga cuidado, que evite el contacto cercano con la población, que si ve a alguien con alguna enfermedad o con úlceras o con pústulas en la piel, que evite el contacto, que evite el contacto. Pero tampoco le vamos a recomendar, desde luego, que se lance como loco a la vacuna, que además con una única dosis tampoco hacemos nada, necesita por lo menos otra.
Comisiones Obreras pide garantizar también la protección de los profesionales sanitarios.
Siete y seis minutos de la tarde, más noticias. Estamos en una de las etapas de mayor movilidad de todo el año, no solo por carretera, donde han aumentado los controles de drogas y alcohol, sino por avión y tren. No hace falta salir de la región para toparse con problemas diarios en este último transporte. Hoy nuevamente dos averías en el servicio de cercanías han provocado retrasos, demoras, enfados y hastío entre los viajeros. Gabriel Aldea.
Hoy han sido dos averías en el corredor del Henares las que provocaban retrasos durante la mañana. En Torrejón de Ardoz, la rotura de un carril en una vía afectada a las tres líneas de cercanías que pasan por el municipio, la C2, la C7 y la C8. Y en Azuqueca de Henares, la avería de un tren suspendía el servicio entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara. Los viajeros siguen quejándose del constante retraso en los trenes.
Bueno, nosotros veníamos de Guadalajara y han habido más de 100 personas esparcidas por distintos sitios, pero eso ha sido una tardanza de casi 2 horas.
Mira, yo estaba en Conlada a las 10 menos 20 y llego ahora, y son 7 minutos como mucho de tren, pero todos los días estamos igual. Una vergüenza, de verdad, una vergüenza. Si no es para acá, es para allá, el tren fatal, fatal.
Fastidia en el sentido de tú tienes un horario, planificas algo y se va todo por culpa de los trenes. Y últimamente cada vez es más recurrente los problemas de servicio.
La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha informado de que el Grupo Popular ha registrado hoy la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado.
Para que desde las Cortes Generales explique a todos los españoles qué está haciendo, o lo que es peor, qué no está haciendo para que la red ferroviaria española esté perdiendo la calidad que siempre había tenido.
El Partido Popular considera que esa respuesta del Gobierno al caos ferroviario que vive el país, dicen, la deben dar desde las instituciones y no desde el lugar de vacaciones del ministro de Transportes.
Ya lo han oído, el Grupo Parlamentario Popular quiere convocar sesión extraordinaria en el Senado para que Puente dé explicaciones. Y Pedro Royán, presidente de la Cámara Alta, tiene la potestad para convocarlo. De momento, fuentes populares aseguran que han trasladado 3 fechas al ministro de Transportes. 22, 23 y 26 de agosto. Y al parecer, al menos eso dicen, Puente se niega. Por cierto, les hablábamos de transporte aéreo también. Cerquita del aeropuerto de Barajas, en el Parque Juan Carlos I, han aparecido cientos de peces muertos en el lago de ese parque. Los vecinos piden al ayuntamiento investigar las causas y el consistorio confirma que va a trabajar en averiguar qué está ocurriendo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Desde el área de medio ambiente, efectivamente, lo que nos trasladan es que hace 2 días se detectaron algunas de esas carpas y lo que se está haciendo es analizarlo, por supuesto, analizar cuáles son las causas y a partir de ahí pues tomar las medidas adecuadas para solucionar esa situación. Pero ya digo, en estos momentos estamos en la fase de análisis por parte de los técnicos de medio ambiente.
No es la única investigación en curso por parte del ayuntamiento, ni análisis, que también, ya saben, lucha por encontrar fórmulas que detecten pisos turísticos ilegales y evite la aparición de nuevos casos. Claro que no a cualquier precio, viene a decir el alcalde, descartando aplicar medidas drásticas tomadas en otras ciudades españolas como la de cortar el suministro de agua a la vivienda. Loli Jurado.
El propio alcalde Martínez Almeida ha señalado que el modelo del consistorio frente a estos pisos ilegales pasa por otras iniciativas.
En la ciudad de Madrid adoptamos una serie de medidas que fuimos pioneros, una moratoria en las licencias para viviendas de uso turístico, un incremento exponencial de las sanciones de 30.000, 60.000 y 100.000 en caso de que haya una tercera sanción, con una finalidad claramente disuasoria, la publicación de las viviendas turísticas de uso legal, el incremento exponencial de las inspecciones y de los inspectores y la preparación de una nueva normativa.
Desde la oposición, Rita Maestre, de Más Madrid, sin embargo, acusa de inacción al equipo de gobierno municipal.
Almeida es alcalde desde hace 5 años en Madrid. En esos 5 años, los pisos turísticos ilegales que operan sin licencia a plena luz del día han llegado a ser más de 20.000 en las calles de la ciudad de Madrid. Yo llevo años pidiéndole a Almeida que haga algo.
¿Y qué dice el Ejecutivo Regional? Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Dentro de nuestras competencias en la Comunidad de Madrid hemos aumentado el número de inspecciones y el número de sanciones, puesto que evidentemente no estamos de acuerdo con que proliferen los pisos ilegales.
Ayuso insta a los ayuntamientos a adoptar medidas y defiende que tiene que haber una convivencia entre los pisos turísticos legales y los hoteles en la región.
Una más de controles y supervisión por parte de las instituciones. Volvemos al ámbito regional porque la Comunidad de Madrid quiere evitar bañistas en zonas desautorizadas para darse un chapuzón, además de regular el acceso y uso de las 4 aptas para el baño hasta el 15 de septiembre. Julio César Cobos.
Calidad del agua excelente en el pantano de San Juan y muy notable en la playa del Alberche, en la localidad de Aldea del Fresno. Aquí algunos bañistas soportan el agua fría, pero de buena calidad.
Un río que esté limpio, que no contamine con nada y nos podamos coger alguna enfermedad, alguna cosa que puedan echarle al agua.
Está fría, está, la corriente es continua, o sea que yo creo que no hay nada, ningún problema en el agua.
Cada 15 días los técnicos de salud pública supervisan el agua de los embalses, pantanos y playas donde podemos bañarnos. Miguel Ángel Roldán es jefe de sección de aguas recreativas.
Tomamos muestras cada 15 días a lo largo de toda la temporada de baño para verificar que la calidad del agua sea adecuada. Esta información la trasladamos a la Unión Europea y se recoge a su vez en NAIADE, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, que cualquier persona interesada puede consultar.
Los técnicos toman muestras a 30 centímetros de profundidad. Comprueban que sean aguas transparentes y riberas limpias, según la inspectora de Salud Pública, Natalia Piñero.
Durante la inspección comprobamos que el agua esté transparente y que no tenga ni algas ni espumas. También veremos que tanto en el agua como en la playa no haya vertidos de maderas, residuos, vidrios o plásticos, debiendo existir contenedores para los usuarios.
Podemos bañarnos en el muro y la Virgen Nueva del Pantano de San Juan, la playa del río Alberche en Aldea del Fresno, las Presillas en Rascafría y los Villares en Estremera.
El objetivo, evitar sustos y muertes, como la de los dos bañistas de 51 y 60 años, respectivamente hallados en sendas playas de Alboraya, en Valencia, y Denia, provincia de Alicante. Se les practicaron maniobras de reanimación sin resultado. 7:13 de la tarde. En el ámbito nacional, se lo contábamos ayer en la información, también en boletines, Ceuta lanzaba una llamada de auxilio casi a la desesperada para hacer frente a la oleada de menores inmigrantes marroquíes llegados a sus costas y que ya, por cierto, superan ampliamente los que lo hicieron el pasado año. Sobrepasan el 150% de capacidad. Recuerden esa cifra que proponía la última ley de extranjería, no aprobada, por cierto, a partir de la cual habría que distribuir por mandato los menores entre el resto de regiones. 3 veces más tiene Ceuta en estos momentos. La petición de ayuda iba dirigida a Gobierno Central, también a comunidades autónomas. Ya hay algunas respuestas encabezadas por un PP que quiere declarar la emergencia nacional en la ciudad autónoma. Noelia Ontoria.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no conoce la petición de auxilio del Gobierno de Ceuta.
No me consta en este momento la petición que ha hecho el Gobierno de España. Está trabajando con todo el tema de la inmigración.
Y eso pese a que la presidenta navarra, la socialista María Chivite, ya ha tenido tiempo de contestar la misiva de Juan Jesús Vivas, solidarizándose con la situación que está pasando la ciudad de Ceuta y respaldando con una solución solidaria entre todos. Vivas también ha recibido la respuesta de su partido. Carmen Funes, vicesecretaria, exige al Consejo de Ministros que declare la alerta migratoria.
Nosotros hemos pedido que se declare la situación de emergencia nacional en materia migratoria y el Gobierno no lo ha hecho. La migración, las políticas migratorias no se basan en repartir a los MENAs por las comunidades autónomas.
Esta noche, y aprovechando la niebla en la ciudad autónoma, miles de marroquíes, muchos de ellos menores, se han atrevido a echarse al mar para sortear el espigón del Tarajal y entrar así en España. Esta vez la Guardia Civil ha contado al otro lado con la colaboración de los gendarmes para intentar evitarlo.
Eso en cuanto a la inmigración no regulada, Noelia, pero hay más asuntos nacionales sobre el culebrón Carles Puigdemont. Hoy ha hablado el propio protagonista de fugarse otra vez, el protagonista, el que protagonizó ese tocata y fuga, nuevo tocata y fuga en Barcelona, mientras el juez Llarena espera las explicaciones oficiales de los Mossos, mientras gobierno y oposición discuten sobre quién tiene la culpa, de quién es la culpa. El prófugo asegura en un artículo de opinión que prefirió su libertad a cumplir la promesa de aparecer en el Parlament durante la sesión de investidura, Noelia.
Puigdemont explica en Político cómo consiguió huir de las fuerzas de seguridad. Asegura que lo hizo sentado en el asiento de atrás de un coche privado y no, como se especula, en barco o dentro de un maletero. Y lo hizo por la frontera catalana, pese a que ninguna policía detectó sus movimientos. Precisamente la vicesecretaria del PP, Carmen Funes, señalaba a todos los departamentos de Interior como culpables de su huida.
Vemos cómo desde el Ministerio del Interior culpan a los Mossos y a la Generalitat. Desde la Generalitat responsabilizan al Ministerio del Interior y al final los responsables de la fuga de Puigdemont son todos, tanto el Gobierno de España como la Generalitat.
Puigdemont ha confirmado que llegó a Barcelona el martes 6 por la tarde, día y medio antes de que compareciese sin ser detenido en el Arco del Triunfo, y que todo ese tiempo estuvo agazapado para no ser detectado. Reivindica haber corrido un riesgo muy alto para denunciar un golpe de Estado híbrido por parte de algunos jueces, subvertir la voluntad del pueblo y no aplicar una ley aprobada por el Congreso, la ley de amnistía. Explica que no volvía a Cataluña para ser detenido, sino para ejercer el derecho a resistir la opresión.
El contraataque del PSOE se traduce en un señalamiento parlamentario y judicial a Alberto Núñez Feijóo a través de la petición de una investigación sobre los contratos de la Xunta con una empresa a nombre de la hermana del líder del PP. No escapa al dedo acusador socialista la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Diana Morant, ministra de Innovación.
El Partido Socialista no va a parar frente a lo que consideramos que es el derecho de la ciudadanía con transparencia de conocer el intríngulis de estos contratos millonarios de la administración pública en la que gobiernan y la que recibe, son beneficiadas empresas donde trabajan o colaboran sus entornos familiares.
Dedo acusador socialista, decíamos, y también como han escuchado del Ejecutivo. Todo esto es humo, señuelo, distracción para desviar la atención de los casos que salpican también política y jurídicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Son palabras de Carmen Funes, vicesecretaria del PP.
Al final, el señor Sánchez está acorralado. Aún estando en el Palacio de la Mareta, está acorralado por la corrupción. Y cuando alguien está acorralado por la corrupción, como el señor Sánchez, pues inventa falsas tapaderas, como la que hoy estamos viendo, para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia.
Todavía del ámbito político-judicial, hoy ha abandonado la cárcel el último de los antiguos altos cargos que estaba en ella por la pieza política del caso de los ERE. Agustín Barberá, exconsejero andaluz, ingresó en prisión en abril de 2023 por una pena de 7 años de cárcel, pero hoy ha salido del centro ubicado en el gaditano puerto de Santa María por motivo de salud, una enfermedad grave e irreversible que sufre. Así lo ha decretado el juzgado de vigilancia penitenciaria. El resultado es que ninguno de los altos cargos, antiguos altos cargos que estaban en la cárcel, siguen en ella, después del mayor escándalo de corrupción de nuestro país. El otro asunto nacional que ha tenido a España pendiente del este del país es la Dana. El temporal ha golpeado con fuerza a Baleares, en concreto a Menorca, donde hoy ha acudido la ministra de Transición Ecológica para comprobar en primera persona, de primera mano, los daños causados por el aguacero allí caído y avanzar también posibles intervenciones estatales. Luis Mínguez.
Brigadas de bomberos provistas de autobombas evacuaban hoy el agua retenida en campos y viviendas de las localidades menorquinas de Esmercadal y Alayor, donde ayer descargó la tormenta que en el caso de Esmercadal alcanzó los 204 litros por metro cuadrado de lluvia, el valor extremo de precipitación acumulada recogida en 24 horas. Varias personas vieron en auténtico riesgo sus vidas, como esta mujer que acudió al rescate de su madre nonagenaria.
Que vingués, vaig venir, clar, en el moment que vaig entrar...
Avisamos a los servicios de emergencia, vinieron y se encontraron una situación dantesca. Muchas cosas de la casa quedarán inservibles, pero la verdad es que lo que podemos decir es que estamos vivos, también mi madre. Los objetos materiales tienen fácil solución, se consuela esta vecina de Esmercadal. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha visitado las dos localidades mencionadas, donde ha agradecido la implicación de todos los servicios públicos ante este evento meteorológico extremo y la prudencia de los vecinos que atendieron las indicaciones de Protección Civil. Aunque no se compromete, en tanto no tenga los informes, Rivera cree que se dan las condiciones para que el Gobierno declare esas localidades zona catastrófica.
Y sabemos que la afectación ha sido importante y concentrada y habrá que ver, no se puede prejuzgar el resultado de esa evaluación, pero es más que probable que efectivamente esto llegue al Consejo de Ministros.
Esta tarde finaliza la alerta de AEMET en todo el archipiélago, salvo en Menorca, donde se mantendrá hasta la medianoche por riesgo de precipitación acumulada en una hora de hasta 35 metros sobre un terreno ya empapado con las lluvias de ayer.
7:20 de la tarde. Gracias, Luis. El apunte económico del día versa sobre el absentismo laboral, que le costó a las empresas en 2023 más de 12.000 millones de euros, un 20% de incremento con respecto al pasado año. Costes indirectos de pago a la persona sustituta y bienes y servicios que han de sumarse aparte. Sobre el coste para la Seguridad Social, estamos hablando de 13.000 millones de euros, un 16,18% más. Y en el repaso a la actualidad internacional, comenzamos con un asunto que atañe a Estados Unidos, pero ha ocurrido dentro de nuestras fronteras. En Segovia, Marian González.
En Segovia ha sido detenido un fugitivo reclamado por las autoridades de Estados Unidos como supuesto responsable de asesinato en 2009. El hombre ha podido ser detenido por una orden europea de detención emitida por Portugal, donde presuntamente habría incendiado en 2023 varias habitaciones del edificio en el que residía. En Venezuela, el gobierno de Maduro y la oposición descartan la última propuesta de los presidentes de Brasil y Colombia, que proponen nuevas elecciones o un gobierno de coalición, mientras el chavismo y la oposición se preparan para medir sus fuerzas en varias manifestaciones dentro y fuera del país. En Oriente Medio, en Doha, en Qatar, se han reanudado las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Hamás dice que no participará en esas conversaciones, mientras el primer ministro israelí exige la liberación de los 33 rehenes. Y sobre el terreno, la situación sigue siendo dramática. Un nuevo ataque aéreo israelí ha matado al menos a 3 personas. Según Hamás, hay casi 4.000 muertos desde que se inició este conflicto. En Ucrania, al menos 7 personas han resultado heridas en un contraataque ucraniano contra un centro comercial. Los hechos ocurrieron en la ciudad ucraniana de Donetsk, controlada por los rusos desde 2014.
7:22 de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo acabamos de escuchar de nuestro compañero Luis Mínguez. Al margen de los efectos tan negativos y devastadores de la Dana en el este del país, Menorca sigue en aviso.
Siguen en aviso al menos a esta medianoche, porque hoy ha seguido lloviendo en el archipiélago balear. Eso sí, nada que ver con la situación que vivíamos ayer. Hasta 200 litros por metro cuadrado se llegaron a registrar en menos de 2 horas. Eso es una auténtica barbaridad. Ya vimos las imágenes de cómo la Guardia Civil tenía que rescatar a esas personas y a esos ancianos que eran desalojados. Hoy el panorama no tiene nada que ver con la situación de ayer, especialmente en nuestra región. Hemos notado ese ascenso de las temperaturas. Nos situamos ya a los 34 grados en las máximas de Madrid capital. Mañana llega ese ligero ascenso, llegaremos hasta los 36 grados y ya comienzan los avisos por calor en la jornada de mañana, especialmente en el área metropolitana, en la comarca sur y en la comarca de Las Vegas. En Aranjuez se pueden llegar hasta los 37-38. Va a ser un calor soportable, no asfixiante como el que tuvimos la semana pasada, y de momento no hay ola de calor porque el domingo el termómetro bajaría hasta los 34 grados. Lo que sí que van a volver a ser tropicales son las madrugadas. Esta noche llegaremos hasta los 20 grados en la madrugada, que yo sé que a ti te gusta dormir a
sí,
esa temperatura.
Ya sabes que yo no lo padezco, afortunadamente no lo padezco. A ver, tampoco sí kamikaze, ¿eh? Que es verdad que hay noches, como dijo Ainhoa González, digo, oye, y lo siguiente, si vamos escalando tropical, dice, ya es infernal. Digo, sí, lo infernal ya es infernal para todos.
O sea, los 20 de esta madrugada, para dormir tampoco está tan mal. La cosa empieza a complicarse a partir de los 23,
es que esta
24.
Esta noche ha sido extraordinaria. Ha sido una noche extraordinaria. Y el domingo, decías, no hay ola de calor porque el domingo tenemos ese nuevo descenso ligero. Hay un ligero aumento, sí. Pues hay un ligero descenso. Semana que viene podemos hablar de algo.
Semana que viene empezamos con el termómetro en esos 34 el domingo, como te digo. El lunes ascenderemos hasta los 35. No se descarta que el martes lleguemos a los 37, pero de todas maneras es pronto para hacer esa predicción.
Vale.
Lo que sí que hay que decir categóricamente es que no hay ola de calor, porque además ha salido publicado en algunos medios, especialmente digitales. Nueva ola de calor, no. Hemos tenido 4 olas de calor hasta la fecha. Estamos ya fuera de la canícula, que es ese periodo durante el del año que hace más calor, entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Ya empezamos la segunda quincena de agosto y ahora la temperatura debería ir remitiendo poco a poco. No se descarta que haya algún día de episodios altos, como unos 36, 37 grados, pero no tenemos por qué llegar a esos 40 que hemos vivido en los últimos días.
De momento no hay ola de calor. No crean todo lo que leen, sí todo lo que oyen, si es de boca de Rafa Rodrigo. Gracias, Rafa. Luego hablamos.
Hasta luego.
Tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la A5. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
7:25 de la tarde, es momento de parar, templar, mandar, digerir y reposar la información. Es momento de escuchar el comentario de Félix Madero.
Vamos a dejar para otro rato la política, que últimamente es lo mismo que dejar en silencio todo lo que hay alrededor del tipo ese que vive en Waterloo y que hoy no me da la gana nombrarlo. Tengo un amigo agricultor que está convencido, convencidísimo en realidad, de que cada vez que lo nombramos se echa a perder una cepa o un olivo, y que eso asegura lo tiene comprobado. O sea que además de prófugo y de golpista, gafe. Bueno, hablemos de libros, que es sin duda un mundo apasionante en el que uno se quedaría plácidamente a vivir. A fin de cuentas, el ser humano, a través de su historia y desde el momento mismo en que colocó una letra o algo parecido a un número en una tablilla de barro, no ha inventado nada mejor para pasar por este mundo el tiempo que duremos en él. Leer es vivir las vidas que nunca viviremos y que son sin duda más bellas e interesantes que las nuestras, todas ellas triviales, previsibles, aburridas, larguísimas, a tenor de cómo despreciamos y gastamos el tiempo. Les quiero hablar de un libro de historia sobre la Guerra Civil Española, de la que pronto se van a cumplir 90 años. Fuego Cruzado, la primavera de 1936, de los historiadores Fernando Rey y Manuel Álvarez Tardío. Hacía tiempo que no leía algo tan serio y bien contado sobre el semestre previo al golpe militar. Un libro este en el que la fuerza de los hechos, que no de las emociones, importa. Diría yo que es lo único que importa. Pero el libro reta al lector, sobre todo al que ha escuchado en su casa particulares e interesadas visiones del conflicto. Cierto, siempre nuestros abuelos y conocidos, los que lucharon en la Guerra Civil y eran amigos de la familia, siempre fueron los buenos y nunca los malos. Pero eso no es así. Si está dispuesto a conocer la verdad, o al menos una buena parte de ella, este es el libro sobre la Guerra Civil. Los malos aparecen de vez en cuando como personas buenas, patriotas y piadosas, y resulta que algunos héroes franquistas fueron tipos violentos y asesinos, pero también al revés, porque se podía haber perdido la guerra, gozar del prestigio, entre comillas, del exilio, y seguir siendo un vulgar victimario. Nada es del todo blanco o del todo negro. Si no le teme a la verdad, si está dispuesto a creer en la fuerza de los hechos más que en la de los sentimientos, lea esta historia previa a una guerra civil que, a pesar de lo que nos han contado, la pudieron evitar Azaña y Franco. Uno y otro. Pero, amigo oyente, esta es otra historia que queda para otro momento.
7:27 de la tarde, hay mucho ocio por delante, estamos en fin de semana y hay mucho ocio a lo largo y ancho de la región. Lo repasamos con ayuda de los corresponsales de Onda Madrid. Nos vamos de ronda.
El oeste de la comunidad disfrutará de un fin de semana cargado de actividades. Ejemplo de ello es el Escorial, que celebrará las fiestas en honor a Nuestra Señora de los Arroyos con una programación pensada para todos los públicos. Rubén Herranz, concejal de festejos, detalla la programación.
El sábado tenemos un tributo a Mecano, Eternal, y discoteca móvil a cargo del DJ local Álvaro Serrano, un vecino de la urbanización de Los Arroyos. Y el domingo 18, ya para finalizar las fiestas, tenemos una gincana Holly por las calles de la urbanización, un concierto de los artistas locales también de la urbanización, Electronic Firefly, y para acabar la traca final de fiestas.
Entre otros planes para este fin de semana, los jardines de la Escuela Municipal de Música de Collado Mediano acogerán este sábado a las 9 de la noche el concierto de swing La Banda del Ángel Caído. Este espectáculo forma parte del Festival de Música y Danzas del Mundo 2024, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la voz prodigiosa de Diana Navarro y el baile flamenco de Carmen Cortés llegarán este fin de semana al Festival de San Lorenzo de la Comunidad de Madrid. La cantante malagueña rescatará la figura de la escritora María de la O y su encuentro creativo con Manuel de Falla. Por otro lado, la bailaora barcelonesa apelará al recuerdo del arte jondo en el espectáculo Memorias, que estrenará en la región madrileña.
En la zona norte de Madrid están de prefiestas en Colmenar Viejo, que ha organizado un ciclo de conciertos previos a sus fiestas de Los Remedios, que son el fin de semana que viene, y como antesala, desde este viernes y hasta el domingo van a acoger una serie de recitales con Taburete y Soraya. Nacho Aceña es el concejal de festejos.
El viernes tendremos el concierto de Soraya a las 10 de la noche, y después de Soraya podrán disfrutar del grupo de DJs Los Puretas Party, que tocarán música de los años 70, 80 y 90. Luego el sábado tenemos la sesión de DJs, y ya para el domingo 18 tenemos a la joya de la corona, que es Taburete. Será a las 10 y este concierto sí que es de pago. Las entradas se pueden adquirir a través de la página del auditorio.
Por otro lado, Alcobendas celebra este viernes una nueva sesión del cine de verano con la película familiar Campeones 2. La proyección será en las pistas del Colegio Parque de Cataluña, con entrada libre y gratuita a partir de las 10 de la noche. Y una cosa más, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a celebrar este fin de semana una serie de talleres culturales de electricidad, de óptica y de ingenio, entre otros. Todos ellos son con entrada libre y gratuita, aunque se puede reservar plaza en la web del museo. En el sur de Madrid, segundo fin de semana de fiestas, esta vez en Leganés, que lleva desde el martes de celebraciones. Hoy, que es el día festivo en la localidad, además de juegos infantiles y degustación gastronómica, tendrá lugar el pasacalles nocturno y el desfile de gigantes y cabezudos a las 9 de la noche. Concejal Almudena Jiménez.
Vamos a recuperar también el pasacalles nocturno de Peñas, con además los gigantes y cabezudos.
Y el concierto de Antonio José.
Y tenemos como plato fuerte a un artista que tiene varios discos de platino, 3 discos de oro, colaboraciones con Pablo López, con Miguel Poveda, con Arcángel o con Antonio Orozco, que es Antonio José.
Y el sábado, Fórmula Quinta. La programación de este año llega además con horario ampliado hasta las 5 de la mañana, prácticamente todos los días, con el supermarchón, menos el domingo, que terminará con la traca fin de fiestas a las 12 de la noche en el Parque Central.
La agenda de la zona noroeste, Cenicientos está de fiestas en honor a Nuestra Señora del Roble, con corridas de toros, encierros infantiles, verbenas, un festival taurino e incluso una mascletá de fin de fiestas este fin de semana. Por otro lado, San Martín de Valdeiglesias, dentro de su Semana de la Juventud, celebrará mañana la gala de elección de mises en la Plaza de la Corredera a partir de las 10:30 de la noche. Una Semana de la Juventud que también contará con un gran parque acuático en el campo municipal José Rodríguez, con entrada gratuita. Y el cine de verano continúa esta noche en Sevilla la Nueva con Mundo Extraño, una película animada apta para todos los públicos, a las 10 de la noche en la Plaza de los Arcos. Y en Villanueva del Pardillo será el turno del Hotel de los Líos, una comedia española protagonizada por José Mota, Pepe Villuela y Paz Padilla. Y para terminar, este sábado es uno de los últimos días que se podrá disfrutar del Mercadillo de Majadahonda antes de un parón de 2 semanas en septiembre.
En la zona este, en Arganda del Rey, continúan celebrándose las fiestas de San Roque, unas celebraciones en las que ya se han vivido eventos como conciertos o espectáculos pirotécnicos y que continuarán hasta el próximo domingo. Esta noche, tras la procesión del Santo, llegará el turno de la cucaña, una tradición centenaria que el Ayuntamiento ha decidido recuperar para estas celebraciones. Y por otro lado, en Perales de Tajuña, los vecinos también se encuentran inmersos en un puente festivo, en este caso celebrando el Día de Santa María del Castillo, patrona de la localidad. Tanto hoy como mañana, el público taurino podrá disfrutar del certamen de novilladas y de un encierro el domingo por la mañana, y por la noche la Plaza de la Constitución se convertirá en una fiesta con las actuaciones musicales de la Poptelera o Sentimiento Barriero, entre otras.
Y en la capital, Parque Warner o Parque de Atracciones son planes estupendos para conmemorar el Día Internacional de la Montaña Rusa, que es hoy. Tiene Día Internacional la Montaña Rusa. Un 16 de agosto de 1898 se patentó el primer diseño, pero en San Petersburgo, en Rusia, se puso en marcha la primera con varios trineos juntos deslizándose por toboganes de nieve. De ahí Montaña Rusa. 126 años después, seguimos divirtiéndonos con aquel invento. También lo ha hecho durante todo el día nuestro compañero Pedro Lorente en el Parque de Atracciones. Pedro.
Estamos en la salida de la atracción del abismo, una atracción que coge más de 105 kilómetros por hora y así salía la gente.
No, desde luego que da una sensación cuando llegas arriba y se pone ahí al revés, tremenda.
Sí, yo cuando estábamos boca abajo ha sido lo mejor para mí.
Justo está bajando, que da el sustillo ese.
La segunda bajada da más impresión.
Aunque tengo que decir que no todos son tan valientes.
Muy chula, la verdad.
Ha dado mucho cague porque daba muchas vueltas. Te ponía boca abajo, pero
es que mola. Cuando te pone boca abajo te cagas, pero luego es muy divertida.
Da muchísimo miedo.
Para los que les dé miedo, no os preocupéis porque por falta de revisiones no es.
Se revisa totalmente el parque, rodamientos, tornillos, todo lo que sea la parte mecánica. Un mantenimiento que se hace diario para saber si el parque está en condiciones.
Además, el parque de atracciones cuenta con una montaña rusa ambientada en la patrulla canina para los más pequeños.
Súper chulo, es súper divertido todo. Y me encanta estar aquí con toda mi familia.
Y espectáculos durante todo el fin de semana para todas las edades.
Cuando estamos a punto de alcanzar las 7 y 36 minutos de la tarde, hemos hecho un repaso a lo largo y ancho de la región, incluyendo la capital, de propuestas de ocio. Hay una que es cierto que nos pilla algo lejana todavía, en septiembre, aunque como sabrán, esto está a la vuelta de la esquina. Muy a nuestro pesar, por cierto, muy a nuestro pesar. Pero tenemos más ocio, más cultura, nos espera, como decimos, en ese mes, con el cartel de otoño de las ventas, cartel taurino. Hoy lo han presentado, siguiendo atentamente fechas, datos, ha estado uno de los principales protagonistas del Toril, del programa taurino, los domingos a las 11 de la noche, ya saben, en esta casa, en Onda Madrid, premiado programa taurino, por cierto, y que dará cuenta, como hizo también en mayo en la Feria San Isidro, de este cartel de otoño. Julio Martínez.
Empieza todo, Jesús, el sábado 28 de septiembre a las 6 de la tarde, toros de Juan Pedro Domecq y García Grande, esa despedida del maestro valenciano Enrique Ponce de las Ventas. Tiene 52 años y lleva 34 como matador de toros. Nadie en la historia ha toreado más festejos que él. Es el torero que ha batido todos los récords, uno de los catedráticos de la historia de la tauromaquia. Cuando pasen 100 años se va a hablar de Enrique Ponce, como hoy hablamos, por ejemplo, de Juan Belmonte, de Joselito el Gallo, de Manolete, del cordobés. Una leyenda viva, viva, esto es importante, que va a decir adiós a Madrid y que hace unas semanas compartió sus sensaciones de cara a esa cita en las ventas en los micrófonos de Onda Madrid, aquí en el Torino.
Tenía que estar en Madrid, ¿no? Yo quería despedirme en Madrid, aunque fuera un trago, lógicamente, pero ha sido una plaza que ha sido importantísima en mi vida, en mi trayectoria. No podía dejar de ir, aunque lógicamente sea una tarde pues exigente, ¿no? Pero tenía la ilusión de volver a Madrid y despedirme en Madrid, que eso, ha sido una plaza que desde novillero triunfé, y ha sido una plaza que, oye, que me he sentido querido, que también exigido, lógicamente.
Acompañado por David Galván y por el torero de Albacete, mitad de Valencia, Samuel Navalón, que va a confirmar su alternativa y que ha atendido a esta casa feliz por la que va a ser la tarde, de momento la más importante de su incipiente carrera.
Para mí es todo un sueño, es un cartel que ni en sueños imaginaba tan bonito. Mi confirmación en Madrid, que es un día que jamás voy a olvidar, que siempre recordaré. Y bueno, me siento privilegiado de que sea en la despedida del maestro Ponce, un grandioso torero, un figurón del toreo al que siempre he admirado. Estoy convencido de que va a ser un día muy especial.
Destacar también la presencia el domingo 6 de octubre de Roca Rey con la corrida de Fuente Imbro, ese mano a mano con los toros de Vitoriano del Río entre Borja Jiménez y Fernando Adrián, que son los dos únicos matadores que han logrado salir a hombros de las ventas en lo que va de temporada. Y para cerrar, 12 de octubre, corrida de la Hispanidad, homenaje a la selección española de fútbol, aunque no va a haber nadie de la selección española de fútbol para recibir ese homenaje, porque ese mismo día juegan un partido de la la Nations League en Murcia. Buen ojo ha tenido la empresa una vez más. Toros de Vitorino Martín para otro mano a mano, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo.
Donde sí hay algunos miembros de la selección española, gracias a Julio, es en los equipos de primera división. Ya saben, ha vuelto la Liga, la inauguró esta primera jornada el Getafe frente al Athletic Club de Bilbao, empatando a uno. Los próximos son el Leganés. Mañana a las 7 de la tarde tenemos 5 equipos madrileños en primera, ni más ni menos. 7 de la tarde, 4 años después, en esta quinta temporada fuera, ya vuelve por fin el Leganés a primera división. Se lo cuentan todos los compañeros del Enfoque del Deporte.